Ayer se informó oficialmente lo que ya había trascendido. El consorcio Gas de France Suez sería el adjudicatario de la construcción de la planta regasificadora, un proyecto definido como estratégico por el gobierno y que llevarán adelante UTE y ANCAP, asociadas en la empresa Gas Sayago Sociedad Anónima. La inversión total es de 1.125 millones de dólares y se desarrollará a lo largo de un periodo de 20 años. La obra estará pronta para comenzar a ser usada en marzo de 2015. A partir de ese momento, según las autoridades, nuestro país tendrá por primera vez seguridad energética. Pero desde la oposición, ustedes saben, en estos días se han marcado una serie de dudas, entre ellas, ¿cuál será el ahorro real en el costo de generación de energía eléctrica? ¿Si el proyecto es viable sin un acuerdo de venta de gas a Argentina? ¿Y qué se hará con el excedente de gas que no se volcará al consumo interno? De estos puntos y de los otros detalles de esta mega obra es que vamos a conversar en los próximos minutos. Para ello estamos con Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE. Buen día.
Buen día a la audiencia.
Y Germán Ried, que es vicepresidente en el directorio de ANCAP y vicepresidente también en el directorio de Gas Sayago Sociedad Anónima. Buen día también.
Buen día, mucho gusto estar aquí.
En el principio, creo que conviene una vez más ir a lo más básico, ¿no? ¿Qué es una planta regasificadora? Lo explico yo y ustedes agregan algún detalle para tratar de hacerlo lo más concreto posible. Pensemos que en un punto del planeta muy alejado de Uruguay se extrae gas natural del subsuelo. Ese gas pasa por un proceso que lo licúa, es decir, se convierte el gas en líquido. Esto permite reducir su volumen 600 veces, lo que facilita el transporte de ese gas a distancias largas, por ejemplo, utilizando barcos. Después del viaje, ese gas natural licuado llega a una planta regasificadora que lo vuelve a su estado original para que pueda ser empleado como combustible. ¿Desde dónde puede venir hoy? ¿Cuántos orígenes posibles hay para este gas natural licuado hoy?
De casi todo el mundo. Y cada vez más se ha convertido en realmente una commodity. Hace 10 años atrás se pensaba que, por ejemplo, Estados Unidos iba a consumir gas y se empezaron a construir plantas de regasificación. Hoy se están construyendo plantas de licuefacción para convertir el shale gas de Estados Unidos en gas licuado, digamos, que se va a vender en el mundo. Pero estamos hablando en Angola, en Mozambique, en Asia, en Australia. Hay gas por muchos lados.
Entonces, ¿qué ventajas implica para nuestro país el hecho de que podamos contar con una planta regasificadora propia?
Básicamente, en lo que respecta a la matriz eléctrica, es lo que cierra la matriz eléctrica que diseñamos. Nosotros hemos diseñado una matriz eléctrica en la cual básicamente hemos incorporado renovables, las renovables juegan con el agua y cuando no tenemos agua, porque hay sequía, necesitamos respaldo térmico. Y el respaldo térmico, la mejor opción es la que hemos identificado con el gas natural. Eso tiene que ver con los costos, que eso se podrá ver, pero también con el desgaste de las máquinas y con el medio ambiente. Por tanto, eso cierra por todos lados. Este era uno de los compromisos que teníamos en la multipartidaria. Nosotros teníamos cambiar la matriz eléctrica, mejorar las redes, incorporar las energías renovables, construir un ciclo combinado, y lo último que faltaba de los compromisos era encaminarnos en el tema de disponer gas natural en nuestra matriz eléctrica. En matriz eléctrica, matriz energética, más que eléctrica. Después la parte de gas lo dejo para ANCAP. Por tanto, la regasificadora, por lo menos para el sector eléctrico, tiene que ver con esa matriz eléctrica deseada, que es la de mínimo costo, una soberanía energética que nos va a poner realmente en unas condiciones que no estuvimos nunca en nuestra historia desde el punto de vista de la soberanía que vamos a tener en cuanto a poder suministrar la energía que necesita el país para su desarrollo. Y además la regasificadora nos da una especie de seguro, un seguro regional y un seguro climático. Un seguro regional porque cuando nosotros diseñamos nuestra matriz de abastecimiento, lo hicimos de alguna forma un poco autárquica, en la cual cuánto le asignamos a nuestros vecinos de posibilidad de suministro de energía. Ya en los años 90 nos equivocamos, nos quemamos con leche, y hemos aprendido que tenemos que ser un poco más conservadores en ese sentido.
Usted alude al hecho de que se hizo una apuesta fuerte a el gas natural proveniente de Argentina.
Exacto. Y también ahora, por ejemplo, estamos pronosticando cierta capacidad de intercambio energético con Brasil, de acuerdo a las proyecciones que tiene Brasil. Ahora, ¿qué pasa si Brasil realmente no se desarrolla la forma que nosotros pensamos? El costo de arrepentimiento, normalmente en el sector energético, por dejar de hacer cosas, porque va a venir tal cosa, y después resulta que no viene, es mucho más que decir, bueno, pensemos que no viene, hagamos las cosas, y después si viene, tendré un beneficio. Entonces, para nosotros es un seguro regional y después también un seguro climático, porque el nivel de vulnerabilidad cuando viene una sequía, que dado que usamos toda el agua que tenemos, usamos toda la renovable que tengamos instalada, el complemento es térmico. Y si pasamos a un complemento térmico con gasoil o fuel oil respecto a lo que estimamos va a ser el costo del gas natural, la vulnerabilidad baja a la mitad.
Desde el punto de vista de ANCAP, Riet, ¿usted qué agrega en cuanto a las ventajas para el país?
Sí, hay que mirar siempre el país, que es lo que importa, ¿no? Los consumidores, los productores. Desde el punto de vista de ANCAP, tengamos en cuenta que hoy hay miles de uruguayos que calefaccionan su casa y hacen la cocción de sus alimentos con gas natural.
Todavía no todos los que podrían ser. No está tan extendido como en otros países el gas por cañería.
Exacto, porque nunca tuvimos un volumen de gas firme. Y no hablemos de tarifa, estamos pagando las tarifas seguramente más caras del mundo, porque el precio que se está pagando acá es un precio de importar. El precio más caro que entra a Argentina nos lo cobran a nosotros, nos aplican retenciones, nos aplican impuestos, etcétera, etcétera, y entonces el precio que tenemos es seguramente el gas más caro del mundo. Por eso tenemos una expectativa de que baje mucho. Y bueno, entonces ANCAP está en el negocio del gas. Conecta es la distribuidora de gas para el interior del país, es una sociedad de ANCAP y Petrobras. Ahora ANCAP está entrando este mes o el mes que viene a Montevideo Gas, que es el que distribuye gas en Montevideo, y entonces ahora vamos a tener con la regasificadora firmeza, disponibilidad, volumen de gas para ofrecerle a la gente y competitividad de las tarifas. Seguramente va a haber una reducción importante de esas tarifas del gas y tendrá que hacerse además más competitivo con respecto a otros combustibles, porque estoy hablando solo de los domicilios, pero después está la industria. La industria, hubo muchas industrias que se reconvirtieron al gas cuando iba a venir el gas de Argentina, y algunas lo mantienen aún. Pero industrias, comercios, servicios, restaurantes, hoteles, lo están usando, lo siguen usando, y lo pueden usar mucho más.
¿El transporte está también entre las previsiones?
El transporte también está entre las previsiones por dos razones, o tres diría yo, fundamentales. El petróleo, los descubrimientos de nuevas reservas de petróleo son menores a los aumentos y previsiones de consumo. Y todos sabemos que hay una tendencia ya de hace muchos años creciente del precio del petróleo. Y además, insisto, se consume más de lo que se produce. En el gas, como explicaba Casaravilla, y en muchas partes del mundo, está sucediendo lo contrario. Desde hace años ya es el energético estrella en el mundo, porque es el que se está consumiendo más, pero se están al mismo tiempo descubriendo grandes reservas. En segundo lugar, ANCAP, el ente de los hidrocarburos, y este gas es un hidrocarburo, pero es el más limpio de los hidrocarburos en su quema, es un aporte al medio ambiente. Por lo tanto, es muy bueno que se difunda al máximo y que se sustituya por este hidrocarburo gas natural, cosa que ANCAP nunca ha podido ofrecer porque no ha tenido ni volumen ni precio. Ahora, cuando esté la regasificadora, vamos a tenerlo, y ANCAP va a tener que hacer un cambio en sus políticas para que el fuel oil de las industrias, el supergas. Hoy se consume tanto supergas que nosotros lo estamos importando y es muy caro importarlo.
O sea, se consume más supergas que el que puede producir
que el que produce la refinería. Y lo está subsidiando ANCAP, a pérdida de ANCAP, para no subir el precio cada vez que se importa, pero se importa cada vez más. Va a impactar en el consumo. Ahí se va a ver beneficiado.
O sea, el supergas también se va a sustituir por gas natural.
y parte se está usando también para las industrias, mucho propano, ¿no? Y pero usted me preguntaba de los automóviles. Los automóviles, la primera idea nuestra, y pero ya se está caminando por este camino, es el de que las flotas de transporte público, los taxis ya se han pasado con el fideicomiso del taxi, o se están pasando a la nafta. Eso está unido al proyecto de gas natural comprimido, como se usa en Argentina y en Brasil y en otros países, porque los motores que son adaptables a usar gas natural comprimido son los motores de nafta. Cuando se les acaba el tubo de gas, cambian la llavecita y siguen con nafta. Y pensamos que con el resto del transporte público, de pasajeros, ómnibus, etcétera, va a llevar más tiempo, pero también ese va a ser. Y después va a depender de las tarifas, para que esta gran expansión del parque automovilístico, sobre todo de la venta de naftas, esto, otro beneficio para ANCAP, supone, con el gran consumo que está habiendo de naftas por ese aumento del parque automovilístico, nosotros tenemos que estar pensando ya en expansiones de la refinería. Y creemos que la presencia del gas natural por lo menos va a demorar o va a ayudar a demorar mucho, junto con los biocombustibles, como otro aporte, a tener que aumentar la inversión refinería, que es muy cara y está muy complicado porque en La Teja ya no se puede hacer.
Ajá. ¿De cuánto era esa inversión en la transformación, actualización de la refinería?
Y bueno, hay, depende de qué tipo de transformación, pero no hay espacio, no hay condiciones ambientales para seguir recargando allí. La refinería de La Teja estaba fuera de Montevideo y está en el medio de Montevideo. Y bueno, hacer una refinería nueva sale miles de millones de dólares. Entonces es muy difícil calcular.
Vayamos ahora, si les parece, a lo que se anunció en el día de ayer. La empresa Gas de France Suez es la que se perfila para ganar la licitación que se ha convocado a efectos de construir y operar la planta regasificadora. Estamos hablando de una inversión de 1.125 millones de dólares que implica una serie de obras, ¿no? Veamos, una escollera de piedra y hormigón de 1.800 metros de largo allí en la zona oeste de la bahía de Montevideo, la infraestructura para almacenar 267 millones de metros cúbicos de gas. Entonces, en esos 1.125 millones de dólares, ¿pueden ser ustedes más precisos qué es lo que está incluido?
Bueno, esto efectivamente es la escollera, el almacenamiento y la regasificación. Eso es lo que estamos intentando que construya, en este caso, por ahora, el primer candidato es Suez. Pero además de eso, hay un gasoducto y un dragado. Eso no estaría en este proceso competitivo, eso estamos haciendo aparte.
A ver, pasemos en limpio eso, porque por un lado se maneja esa cifra de 1.125 millones de dólares y por otro lado se maneja que Gas Ayago tiene que pagarle a la empresa que resulte ganadora 14 millones de dólares por año. Si uno hace la cuenta, 14 millones por 12, 14 millones de dólares por mes. Hace la cuenta de 14 millones de dólares por 12 y después por 20 años, eso no da 1.125 millones de dólares. ¿Pueden explicar este punto?
Exacto, sí, porque no se hace así la cuenta. De los 14 millones mensuales que hay que pagar, hay 12 millones que son a dólares corrientes, no a dólares constantes. Entonces, ¿qué quiere? Para explicarlo con un ejemplo y muy cortito, en realidad empezamos, esos 14 millones mensuales se convierten los primeros 10 años en unos 170 millones de dólares anuales. Pero después va bajando, terminamos pagando los últimos años menos de 100 millones de dólares por año. Entonces,
en términos constantes, ¿no?
Seguro, en términos constantes. Entonces, eso es lo. El Estado, ANCAP y UTE no van a poner un peso. La inversión la hace toda, y con este costo mensual o anual se va a ir repagando a lo largo de 20 años. Hoy no le cuesta, digamos, un peso.
Eso incluye todo, incluye la planta regasificadora, el alquiler del barco regasificador que va colocado en el muelle también.
Correcto.
¿Qué es lo que no incluye? ¿Hay otros gastos, hay otras inversiones todavía que hacer?
Los otros dos gastos significativos que hay que hacer es el gasoducto que une la planta de regasificación con el gasoducto actual y el dragado de lo que es la olla de maniobras y el canal de apertura que une el canal actual de que entra a Montevideo hasta la zona del nuevo puerto, digamos, de donde va a estar la regasificadora, que eso es del orden de los 100 millones de dólares de costo que se va a tener que incurrir en estos próximos dos años.
Bueno, ¿y cuál es la situación de Gas de France Suez? Porque hay una confusión, creo, en quien escucha o lee la información. ¿Es la adjudicataria o no? ¿Cómo se resuelve la licitación?
A ver, formalmente, el 18 de abril recibimos las ofertas. Iniciamos todo un proceso de negociación que estaba previsto porque estaba escrito lo que íbamos a hacer. Y eso ha sido además auditado por un estudio jurídico independiente. A partir del 18 recibimos las ofertas, se hizo rápidamente, se juntó en un hotel de la capital a todos los técnicos separados en cuatro grupos de trabajo, en el cual en menos de una semana ya teníamos un panorama muy claro de lo que eran las ofertas, el punto de vista técnico, el punto de vista económico, el punto de vista financiero, el punto de vista legal. Eso nos permitió hacernos una composición de lugar en la cual visualizamos que había una sola oferta que estaba en condiciones de poder, en los plazos que estaban previstos y en las condiciones que estaban previstas en el pliego, poder avanzar hacia la firma de un contrato, que esta es Suez. Las otras eran alternativas, que algunas no eran completas, tenían problemas técnicos, tenían problemas legales, tenían problemas, digamos, de que no estaban maduras, capaz que trabajando más se podrían madurar, pero con soluciones técnicas que tampoco los técnicos que analizaron esto y llegaron a convencerse. En definitiva, ahí se decidió hacer una negociación exclusiva durante una semana con Suez. El resultado final fue una mejora de precio, fue una mejora de las condiciones contractuales, etcétera, y logramos tener el lunes a última hora una oferta cerrada con Suez, digamos, que fuera presentable al directorio Gasallago y a su vez el directorio Gasallago la pudiera presentar a sus empresas madre. Y eso es lo que pasó. A las pocas horas que tuvimos una oferta de un proceso de negociación que se hizo con todas las garantías y que incluso en algunos detalles fueron informados, por ejemplo, el tema de la negociación exclusiva, eso se le informó a la oposición, porque e incluso con qué empresa era que se iba a hacer, por la conveniencia de cómo venía el proceso.
La confusión que se ha generado viene porque yo no conozco muchos antecedentes en los que se haya dado la información en la conferencia de prensa en este estado del proceso, cuando todavía no hay adjudicación. ¿La adjudicación cuándo se va a resolver entonces?
Vamos a intentar hacerla cuanto antes, porque si es posible, en los directorios que va a haber este viernes, este jueves y viernes, porque ha habido unanimidad muy grande de los técnicos en que este era el proyecto viable. ¿Y por qué se anunció? Porque, como decía Casaravilla, la oferta firme, los números, todo lo demás, antes eran estimaciones, conversaciones, llegó recién el lunes. Entonces, el martes, ayer, se puso en conocimiento de los directorios de Gasallago, de UTE y de ANCAP, pero también de la estructura técnica de UTE y de ANCAP para que lo valorizaran. Y en todo esto también está participando el Ministerio de Energía, porque ha habido algunos que han criticado, hay una empresa privada decidiendo todo esto. No, lo está decidiendo el Ministerio de Energía con ANCAP y con UTE.
¿Y por qué se divulga? ¿Por qué hay una conferencia de prensa ayer?
Se divulga porque ya había a nivel de los medios un grado de comunicación que generaba mucha confusión y realmente es una decisión muy importante, muy costosa para el país, pero además muy importante por la soberanía y la firmeza.
Justamente teniendo en cuenta eso, una vez que se da a conocer la información que se dio a conocer ayer, ¿no debería dejarse un margen mayor antes de resolver de manera final? Por ejemplo, integrantes de los directorios de ANCAP y de UTE que pertenecen a la oposición dicen, ¿cómo? ¿Vamos a tener que resolver a fines de esta semana? Recién acabamos de recibir los datos ayer. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Qué dicen ustedes de los reclamos de los partidos políticos en el Parlamento?
Sí, lo importante es saber cómo se venía trabajando. Se venía trabajando desde hace meses haciendo escenarios estimados de costos cuánto podía pagar UTE, cuánto podía pagar ANCAP, y la verdad que no estuvimos muy lejos. La erramos porque pensamos que la escollera iba a salir más y sale menos, pensamos que los barcos iban a salir menos y salen más, pero en el monto total, entonces cuando llegó la oferta, teníamos esos cuadros comparativos, y tanto UTE como ANCAP sabían cómo más o menos cerraban.
Está bien, pero los directorios de UTE y de ANCAP están dispuestos a dar más tiempo para la decisión final, como está reclamando la oposición.
Lo que pasa que bueno, que en estas negociaciones con quien uno está negociando también juega, pone plazos, también hay que dar garantías. Entonces no es bueno que una empresa extranjera que va a invertir en Uruguay más de 1.000 millones de dólares tenga que esperar una discusión política que no sabemos hasta dónde va. Nosotros, en el directorio de Gas Hallado, ha estado participando la oposición. Estos datos, estos escenarios estimados, los teníamos todos. Lo único que tuvimos que hacerlo a partir del lunes de tarde, cuando tuvimos el dato, y ayer mañana, fue ubicarlos con el dato real de la oferta que hizo Suez, y reitero, no estaba muy alejada de lo que veníamos calculando.
Enseguida continuamos. En la tarde de ayer, en conferencia de prensa, el gobierno anunció que el consorcio Gas de France Suez es el mejor posicionado para terminar siendo el adjudicatario de la construcción y operación durante 20 años de la planta regasificadora. El propio presidente José Mujica encabezó la conferencia de prensa, donde defendió esta inversión de 1.125 millones de dólares que dijo se pagará con lo que costaron las últimas dos sequías. Estamos con Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE, Germán Riet, vicepresidente de ANCAP y vicepresidente de Gas Hallado, Sociedad Anónima, la empresa que opera en el derecho privado y que formaron UTE y ANCAP para encargarse de este proyecto. Ustedes saben que en los últimos días desde la oposición se han planteado una serie de reparos y dudas a propósito de este proyecto. El lunes entrevistábamos aquí en Perspectiva al diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional, Partido Nacional, y decía lo siguiente.
Nosotros no estamos en contra de la regasificadora. Le decimos, bueno, hay dos objetivos. Muy bien, demuéstrenos cómo cumplimos con esos dos objetivos. Soberanía energética sin perjudicar a UTE y al mismo tiempo bajar la tarifa. Si nos demuestran eso, nosotros levantamos las manos, estamos totalmente de acuerdo.
Y después planteaba una serie de preguntas que están detrás de esa duda general, ¿no? Vayamos, por ejemplo, a una de ellas. ¿Este proyecto es viable si el gas producido por la planta se destina solo al mercado uruguayo?
Sí.
Porque, de acuerdo a lo que se informó, Gas de France Suez se compromete a producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día. ¿Cuando el consumo en Uruguay en cuánto está?
En el consumo residencial e industrial,
300.000 metros cúbicos
día, y en el caso del sector eléctrico puede llegar, en el momento que tengamos todas las térmicas a gas prendidas, 4 millones de metros cúbicos día.
Ajá, o sea que en esa situación crítica en la que ANCAP necesita recurrir por completo al gas para sus plantas de generación de energía eléctrica, en esa situación crítica que puede darse, ¿cuánto en el mes, en el año? ¿Tres meses?
No, puede llegar a ser un 10% del tiempo, bueno, en valor esperado.
Bueno, en esa situación crítica, apenas si se llegaría a consumir cerca de 5 millones de metros cúbicos por día.
Eso es correcto.
¿Qué pasa con los otros 5 millones de metros cúbicos que de todos modos va a haber que comprar, de acuerdo a este contrato?
Básicamente, la factibilidad económica, para ver los beneficios de lo que es para el sector eléctrico y para lo que es el sector hidrocarburos o el sector ANCAP, lo hicimos a fronteras cerradas, básicamente. Y en ese contexto logramos que los números dieran positivos, o sea que el proyecto país cierra sin considerar lo que es la eventual exportación de gas o venta de servicio de regasificación a Argentina o energía eléctrica asociada o a Brasil incluso. Esos son los números que tenemos.
¿Qué quiere decir que el proyecto igual cierra?
Y cierra es que los números dan que el valor actual de lo que vamos a pagar respecto al valor actual de los beneficios son mayores que lo que vamos a pagar.
Pero quedan 5 millones de metros cúbicos de gas natural y esclavo por día.
Pero eso es lo fantástico, un negocio en lo cual en valor esperado, los números cierran y nos queda una capacidad de negocios que puede desarrollarse con Argentina, tiene un potencial bárbaro. Si yo tuviera, si me ofrecieran comprar acciones en ese negocio, las pongo, porque tengo poco riesgo de perder plata, pero tengo muchísimas posibilidades de desarrollo de unidades de negocio vendiendo capacidad de regasificación en Argentina, vendiendo gas en Argentina, lo cual son oportunidades que vamos a tener en la medida que tengamos el fierro.
Una aclaración, lo que se va a pagar fijo es el canon, lo que cuesta regasificar 10 millones de metros cúbicos, pero se va a regasificar lo que se esté consumiendo. Lo demás queda líquido en el barco, en el depósito, para cuando se necesite.
Por supuesto, digamos, el funcionamiento de esto es que vamos a tener un gran barco, que vamos a traer otros barcos que se le van a poner al lado y van a descargar su gas al barco de depósito. Y para que tengan una idea, el depósito del barco que vamos a tener, que es el barco regasificador, almacena tanta energía como el Río Negro. O sea, realmente, para lo que es el sector eléctrico, le va a dar una alternativa más de jugar y optimizar el uso de nuestros energéticos.
Yo les preguntaba esto porque una de las inquietudes es que ese negocio que se complique porque no se utiliza todo el gas natural que produce la regasificadora, termine siendo pagado, por ejemplo, por el cliente de UTE, que termine cargándose el costo de ese negocio, entre comillas, ineficiente, a las tarifas de UTE.
Mire, desde el punto de vista de UTE, números hay muchos arriba de la mesa. Cuando uno toma una decisión en inversión, en infraestructura, en energía, se hacen un montón de hipótesis. Todas esas hipótesis tienen variabilidades, tienen, digamos, estimaciones de lo que va a pasar de acá a 20 años con el costo del gas, con el crecimiento de la demanda, con lo que va a ser, digamos, el desarrollo de las energías renovables, etc. Hay un montón de hipótesis que todas tienen una probabilidad de ocurrencia. Y uno, en definitiva, modela lo mejor que puede lo que piensa que va a pasar y obtiene valores en valor esperado con las variables que dan la estadística de los modelos que uno tuvo. Por tanto, con el diario el lunes todos van a poder opinar. Pero en los hechos, cuando uno tiene una decisión, ahora toma un montón de hipótesis. Y las hipótesis son variadas. El tema es cuáles son las que a uno lo convencen más. Uno puede tener hipótesis más conservadoras o hipótesis más optimistas. Pero todo se centra en cuáles son las hipótesis más razonables que se pueden tomar.
Pero, yendo a términos concretos, el costo de generación de energía eléctrica de UTE, ¿cuánto va a bajar con la planta regasificadora?
Si logramos comprar el gas a los valores que estamos estimando, que es la mejor estimación que estamos pudiendo hacer, en realidad el costo de la energía eléctrica va a bajar por otra causa, va a bajar por la incorporación de eólica, que ese va a ser el combustible barato que nos va a hacer bajar el costo. Pero para poder tener esa eólica funcionando en el sistema, necesitamos máquinas de respuesta rápida que puedan funcionar, por ejemplo, que van a funcionar con gas. Entonces, en realidad, como yo decía, el gas es un seguro. Ajá. Es algo que nos permite hacer otras cosas que son las que nos van a hacer bajar la tarifa.
Como ANCAP, por ANCAP, que me meto en el tema eléctrico, porque somos los que estamos en los hidrocarburos. Los precios a los que hoy están importando Brasil y Argentina barcos con metaneros, los que traen el gas licuado, hoy estaría entrando el gas natural y un 40% más barato de lo que está pagando UTE cuando tiene que generar con gasoil.
Y eso, bueno, ¿qué va a implicar en la tarifa para el cliente? ¿El cliente de UTE verá una tarifa más barata?
De hecho, cuando planificamos la matriz eléctrica con la incorporación de renovables, biomasa y la incorporación de gas natural, lo hicimos con una hipótesis de cuánto iba a salir el gas natural. En la medida que se cumplan esas hipótesis, vamos a tener que se va a cumplir el paquete, o sea, que se va a cumplir, digamos, las estimaciones que tenemos, y estimamos que van a bajar las tarifas por la incorporación de eólica, que ese es el combustible barato, no las tarifas, lo que va a bajar es el costo de generación en un 15%. Eso va a impactar en las tarifas. Hoy lo que estaba pasando es que año a año uno veía que las tarifas iban subiendo, en particular el costo de generación iba subiendo. Con el cambio de la matriz energética eléctrica, lo que estamos haciendo es generando un punto de inflexión. O sea, no solo evitamos que siga creciendo, sino que vamos a generar una pequeña baja. Podría ser espectacular que fuera más grande, pero no va a ser mucho más que un 15% en los costos de generación. Eso, trasladado a tarifas, no necesariamente es el 15%.
¿Pero usted asegura que va a haber una baja en las tarifas de UTE?
Con las hipótesis más que más creo en este momento, no tengo el diario del lunes, lamentablemente, estoy convencido de lo que estamos haciendo.
Y en el caso del gas por cañería, ¿qué rebaja tendrá la tarifa del gas natural, Riet?
Y también es difícil, son todas estimaciones, no en el aire. Por ejemplo, comparando con, insisto, con el último barco que compró Petrobras para Brasil, el último que entró a Argentina, y deberían bajar también las tarifas del gas residencial como un 40% o algo por el estilo.
De hecho, uno de los beneficios que la Dirección Nacional de Energía calcula para el proyecto, siempre de vuelta sobre la base del valor actual de un proyecto a 20 años, cuando hablábamos de los 1.100 y algo millones de dólares, el beneficio para el sector consumo de gas, porque bajaría el costo del gas disponible en Uruguay, son como 140, 150 millones de dólares.
160 millones.
Eso es algo que ni lo ve UTE Ancap. Sí, esto no, pero es que la gente lo ve, lo ve.
Es como
tal. Eso cuenta país.
Y los industriales que pagan propano van a tener gas natural a un precio menor que ese propano. Y bueno, ahí también hay otros 60 millones de dólares. No los va a cobrar ANCAP, los va a tener el industrial, si muchos industriales se pasan al gas natural.
Otra pregunta que hacía el diputado Gandini. ¿Por qué, si UTE y ANCAP son socias 50 y 50 en la empresa Gas Sayago, la inversión en la regasificadora se realiza de manera despareja? Porque eso se conoció hace poco, que 90% de la inversión va a ser de UTE y solo 10% de ANCAP.
Si nosotros analizamos los beneficios que tienen cada una de las empresas, también se da esa relación. El beneficio que se da para el sector eléctrico es un orden de magnitud más grande que el beneficio que se da para el sector de ANCAP. Evidentemente ahí está el tema de quién paga, digamos, lo que es esa oportunidad de negocios en la región. Bueno, en este caso lo que hemos decidido es que, en definitiva, el que tiene más beneficios se haga cargo de ese riesgo, digamos, y que lleve adelante esa oportunidad de negocio. Es un tema de costos relativos de cada uno de las empresas. Así que, en definitiva, esa es la razón por la cual hemos hecho un acuerdo, y de hecho está para ser sometido a directorio un acuerdo comercial entre UTE y ANCAP, en la cual nos ponemos de acuerdo del 90-10 y cuáles son las condiciones en las cuales vamos a trabajar, porque vamos a trabajar en una regasificadora que es de los dos, y que está el tema de la importación, el tema de la exportación. Bueno, están las reglas de juego, están bien claras, están bien en un documento que lo trabajamos personalmente con Germán, con César Brioso, con Raúl y conmigo, y con la ayuda de la Dirección de Energía estuvimos trabajando justamente en esas reglas de juego, que son una regla de juego con visión país y unas empresas energéticas que, en el marco de una política energética, digamos, trabajan en equipo.
Por supuesto que aquí hay una cantidad de números en danza y no es fácil terminar de hacerse la composición del lugar. Hemos hablado de que esta es una inversión de 1.125 millones de dólares que se desarrolla en 20 años y que se traduce en un canon de 14 millones de dólares por mes.
Correcto.
Pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que se paga con esos 14 millones de dólares por mes? Hay oyentes que tienen esa duda, ¿no?
Claro, preguntan, por ejemplo, si esos 14 millones mensuales incluyen el gas o no.
No, no incluyen el gas. Eso es la escollera, el almacenaje, la regasificación, el gasoducto y el dragado.
Uh-huh. Y el precio al que se va a comprar el gas todavía no se conoce.
Tenemos estimaciones de comprar los primeros años entre 16 y 18 dólares y después ir hacia un precio más, de acuerdo a cómo se desarrolla el mercado mundial del gas natural, el eje de los 13 dólares.
Y esta inversión, esos 14 millones de dólares por mes, ¿implica que las empresas se endeudan, que UTE, ANCAP se endeudan? ¿Cómo se paga esto?
Esto básicamente lo pagan UTE y ANCAP en la relación 90-10, con un contrato que se firman entre UTE y ANCAP con Gas Sayago, asegurándole ese pago que a su vez Gas Sayago tiene que hacer al proveedor del servicio. O sea, se paga como se paga cualquier insumo, cualquier gasto. Nosotros lo vamos a, desde el punto de vista de UTE, va a salir en lo que es el rubro costo de abastecimiento de la demanda. Costo que en este año anda en 1.000 millones de dólares, para tener una idea.
La oportunidad histórica de UTE, que es tener este respaldo térmico brutal, como todas las represas del Río Negro, como decía el presidente, en términos de ANCAP quiere decir ¿Se endeuda ANCAP? No, ANCAP se está endeudando hace años, porque está metió mucha plata en el gasoducto, está en Conecta, ahora va a entrar en Montevideo Gas. Estos son todos negocios a pérdida que se están haciendo para mantener un servicio a los usuarios. Ahora está la oportunidad de tener gas y de que este negocio pase a ser rentable, que hasta ahora solo le ha dado pérdidas a ANCAP.
¿Más preguntas?
Hay un oyente que plantea una comparación. Dice, ¿cuánto cuesta el gas comparado con el petróleo crudo y cuánto va a costar el kilowatt al usuario?
Bueno, el gas hoy sale del orden de la mitad de lo que puede salir el gasoil como alternativa para el sector eléctrico. Y respecto a la otra pregunta de cuánto va a costar el kilovatio, ya hice una referencia de que si logramos hacer todo lo que tenemos en cartera, llevar adelante la eólica, etcétera, el ciclo combinado y la regasificadora, podríamos llegar a bajar el costo de generación en un 15%. Frente a una alternativa es que las cosas venían subiendo y capaz que hubiesen subido un 20-30% más. Por tanto, podemos estar asegurando que vamos a bajar las tarifas respecto a la situación en la que estamos hoy. Pero darle un valor ahora en este momento es imposible.
Por último, el diputado Jorge Gandini planteaba también su desconcierto por un anuncio que ha estado circulando, un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo va a remitir al Parlamento para otorgarle a ANCAP el monopolio de la comercialización del gas natural. ¿Cómo es esto? ¿Efectivamente se va por ese camino?
Es un camino que está analizando el Ministerio. ANCAP actualmente tiene el monopolio de exportación. ANCAP tenía el monopolio de todos los hidrocarburos. El gas es un hidrocarburo de importación y exportación. Mantiene el de exportación. El de importación le fue quitado cuando se hizo el gasoducto argentino para que cualquier gran consumidor pudiera importar gas de Argentina. Entonces, acá lo que se está previendo es alguna reglamentación, que puede ser el monopolio de importación o pueden ser otras, para que si ocurriera, como bueno, prevén los argentinos, que dentro de unos años van a producir mucho gas de vuelta y muy barato, hay que cambiar esa reglamentación porque el Estado se va a comprometer en esta deuda a pagar en un poquito más de $1,000 millones, y entonces bueno, si hay que suspender el proceso de regasificación, va a haber que seguirlo pagando de todas maneras, porque en Uruguay pagamos, ¿verdad?, las deudas, y entonces ese gas que podríamos llegar, si lo hubiera más barato, etcétera, de Argentina, lo importe el Estado para poder pagar sus compromisos con la regasificadora, y entonces usaríamos ese gas. Es una precaución estratégica.
O sea, lo que se va a disponer es que ANCAP tenga el monopolio de qué.
Importación.
Recupere el monopolio de la importación que últimamente no lo ha tenido.
Exacto.
Pero bueno, claro, el oyente puede decir, pero si aparece esa oportunidad de gas natural muy barato en Argentina, ¿por qué la vamos a perder?
No la vamos a perder.
¿Se va a meter ANCAP en el medio y nos va a obligar a pagar entonces un gas natural más caro?
Pero el tema es, en este momento el Estado Nacional está tomando a su cargo, está haciendo una inversión. Y en el Uruguay también hay protección de las inversiones, como en cualquier lado. Uh-huh. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es proteger esa inversión. Por supuesto que si el gas es más conveniente en la región traerlo a Argentina, va a venir de Argentina. Y como decía Germán, vamos a cerrar la planta de regasificación. Pero el tema es que el eventual negocio lo tiene que hacer el que hizo la inversión para el Estado. Entonces, acá lo que se trata es que la importación de hidrocarburos, en particular la importación de gas, de alguna forma le otorgue beneficio al quien hizo las inversiones para que se desarrolle el gas en el Uruguay. Es simplemente eso. Una alternativa es otorgarle nuevamente el monopolio a ANCAP. Otra alternativa podría ser establecer una tasa que por cada millón de BTU que entre al Uruguay, $3 por millón de BTU, eso se use para financiar la inversión y se repartirá entre los socios que pusieron la inversión. Son diferentes alternativas, pero en definitiva es un tema de defensa de las inversiones.
La última pregunta por hoy, y estoy seguro que me están quedando varios puntos afuera. Los antecedentes de Gas de France, es otro asunto de polémica, en este caso planteado desde el Sindicato de Obreros y Empleados del Gas. Por ejemplo, uno de los dirigentes del gremio, Washington Beltrán, dice hoy, fue una colonización aberrante el ingreso en 1995 de Gas de France al Uruguay, cuando se hizo cargo de la compañía del gas, ¿no? Cuando ingresó a la compañía del gas, se comprometió a multiplicar en 5 años la cantidad de usuarios, invertir para cambiar la red que estaba vetusta, respetar las normas nacionales y en particular los derechos de los trabajadores. Y no cumplió nada de eso. Es más, cuando se retiró, dejó la empresa en ruinas, etcétera. ¿Cómo juega ese antecedente a la hora de resolver si se le adjudica o no a Gas de France esta licitación?
El Uruguay hace procedimientos competitivos claros y en ningún momento nosotros pusimos una condición o limitando la presencia de diferentes empresas, o sea, no estaba previsto. Hicimos toda una precalificación de empresas y no dijimos esta sí, esta no. Acá lo que se está presentando además es otra empresa, si vamos al caso, es una empresa belga. Esta empresa es GDF Suez, ni siquiera es un consorcio GDF y Suez, es Suez compró a GDF.
Ajá. Entonces, usted está diciendo que no es la misma empresa que operó acá la compañía del gas.
Digamos, algunos vasos comunicantes evidentemente es, porque Suez compró a GDF y la empresa que se está presentando acá es GDF Suez. Pero nosotros, ¿cómo se le ocurre a usted que nosotros podríamos agarrar y decir, hagamos una licitación internacional, invitemos operadores de peso en este tema y digamos, no, pero a esta no porque tal cosa? No teníamos forma, evidentemente no hay forma, digamos, de que uno pueda implementar eso en el Uruguay con las garantías que se otorga lo que son a la libre competencia, digamos. Nosotros cuidamos tres temas, la factibilidad técnica, y eso nos concentramos, la factibilidad económica y todo lo que es la transparencia. Si algo que nos preocupamos es la transparencia del proceso. Y no es aceptable, cosas que se han dicho estos días, de que porque lo hayamos hecho en el marco de una sociedad privada haya sido un proceso opaco, ha sido absolutamente transparente, y si hay algo que nos preocupamos desde el inicio es el flujo de información y hacer todo el procedimiento auditable. Hasta contratamos un estudio externo que nos auditó todo el proceso.
Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE, Germán Riet, vicepresidente de ANCAP y vicepresidente del directorio de Gas Sayago Sociedad Anónima, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
A conversar el tema seguirá en la agenda, por supuesto.